Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, impertérrita en este continente inmutable. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Raskolnikov se reía de tal manera que parecía no poder parar de reírse. La gracia le duraba todavía cuando llegaron a casa de Porfirio Petrovich. Esto era lo que él quería. Así desde el despacho lo oyeron entrar en la casa riendo y siguieron oyendo las risas cuando los dos amigos llegaron a la antesala. «Ojo con decir acá una sola palabra, porque te hago pedazos», dijo Razumikine fuera de sí y apretando con su mano el hombro de su amigo. 5. Raskolnikov entró en el despacho con el gesto del hombre que hace esfuerzos descomunales para no morirse de risa. Lo seguía Razumikine, rojo como una frutilla, torpe, cohibido y transfigurado por la rabia en su cara. Su cara y su figura tenían en esos momentos un aspecto cómico que justificaba la alegría de su amigo. Raskolnikov, sin esperar a ser presentado, se inclinó ante el dueño de la casa, que estaba parado en medio del despacho mirándolos con expresión interrogadora y cambió con él un apretón de manos. Todavía pareciendo que hacía un esfuerzo violento para no reír, dijo quién era y cómo se llamaba. Pero apenas se había mantenido serio, mientras murmuraba algunas palabras, sus ojos miraron casualmente a Razumikine. Entonces ya no pudo contenerse y lanzó una carcajada que por efecto de la represión previa resultó más ruidosa que las anteriores. La rabia extraordinaria que esta risa despertó en Razumikine prestó, sin que éste lo advirtiera, un buen servicio a Raskolnikov. «Sos un demonio de tipo», gruñó Razumikine, con un gesto tan violento que dio un manotazo involuntario sobre el escritorio donde había un vaso de té vacío. Por efecto del golpe, todo rodó por el suelo con mucho ruido. «No hay que romper los muebles, señores míos», dijo Porfirio Petrovich alegremente. «Eso es un perjuicio para el Estado». Raskolnikov continuó barriéndose y de tal manera que se olvidó de que su mano estaba en la de Porfirio Petrovich. Sin embargo, consciente de que todo tiene su medida, aprovechó un momento adecuado para recobrar la seriedad lo más naturalmente posible. Razumikine, al que el accidente que su conducta acababa de provocar lo había sumido en la confusión, por un momento miró los trozos de vidrio con expresión sombría, después se escupió, volvió la espalda a Porfirio y a Raskolnikov, se acercó a la ventana y aunque no veía, hizo como si mirase hacia afuera. Porfirio Petrovich reía por educación, pero claramente se veía que esperaba que le explicaran el motivo de la visita. En un rincón, Samiotov estaba sentado en una silla. Al entrar los visitantes se había puesto de pie esbozando una sonrisa. Miraba la escena con una expresión en que el asombro se mezclaba con la desconfianza y observaba a Raskolnikov incluso con una especie de perturbación. La inesperada aparición de Samiotov sorprendió de manera desagradable a Raskolnikov, que se dijo: «Otra cosa en que hay que pensar». Y en voz alta manifestó con una confusión fingida: «Le ruego que me perdone». «Pero, ¿qué dice usted si estoy encantado?». «Entró usted de un modo tan agradable», contestó Porfirio Petrovich y agregó, indicando a Razumikine con un movimiento de cabeza: «Es en cambio ni siquiera me dio los buenos días». «Se indignó conmigo, no sé por qué», dijo Raskolnikov. «Por el camino le dije que se parecía a Romeo y le demostré que mi comparación era justa. Eso es todo lo que hubo entre nosotros». «Sos un imbécil», dijo Razumikine sin volver la cabeza. «Debe de tener su motivo para tomar en serio una broma tan inofensiva», comentó Porfirio, echándose a reír. «Escúchame, juez de instrucción», empezó a decir Razumikine. «Bah, que el diablo se los lleva a todos». Y se empezó a reír de buena gana. Había recuperado de pronto su habitual buen humor. «Bueno, basta de tonterías», dijo acercándose alegremente a Porfirio Petrovich. «Son todos unos idiotas. Bueno, vamos al asunto que nos trae. Te presento a mi amigo Rodion Romanovich Raskolnikov, que ha oído hablar mucho de vos y deseaba conocerte. Además quiere hablar contigo de cierto tema». «¡Hombre, Samiotov!», ¿Cómo es que estás acá? Eso prueba que conoces a Porfirio Petrovich. ¿Desde cuándo? ¿Qué significa esto?, se dijo inquieto Raskolnikov. Samiotov se sentía un poco violento. Nos conocimos anoche en tu casa, contestó. No me cabe duda de que Dios está en todas partes. Imagínate, Porfirio, que la semana pasada insistentemente me rogó que te lo presentase. ¿Y ustedes han trabado conocimiento? Prescindiendo de mí. ¿Dónde tenés el tabaco? Porfirio Petrovich iba vestido con ropa de entrecasa. Bata, zapatillas viejas, una camisa muy blanca. Tenía unos 35 años, más alto que la media, bastante grueso e incluso un poco gordo. Iba afeitado perfectamente y no llevaba ni patilla ni bigote. Un cabello muy corto coronaba una cabeza grande, redonda y de nuca abultada. También su cara era abotagada, redonda y un poco chata. Su tez, de un amarillo fuerte, enfermizo. Sin embargo, la cara denunciaba un humor agudo y un tanto burlón. Habría sido incluso simpática, si no le hubieran impedido sus ojos que brillaban extrañamente, rodeados por pestañas casi blancas y unos párpados que de continuo pestañaban. La expresión de esta mirada contrastaba de manera rara con el resto de aquella fisonomía casi femenina y le daba una seriedad que no se percibía en el primer momento. Apenas supo que Raskolnikov tenía que tratar cierto tema con él, Porfirio Petrovich lo invitó a sentarse en el sofá. Luego él se sentó en el extremo opuesto al ocupado por Raskolnikov y lo miró fijamente, esperando que le expusiera el motivo de la visita. Lo miraba con esa tensa atención y esa gravedad extrema que pueden perturbar a un hombre, especialmente cuando ese hombre es casi desconocido y sabe que el asunto que trae está muy lejos de merecer la atención exagerada que se le presta. Sin embargo, Raskolnikov lo puso al tanto del asunto con pocas y precisas palabras. Luego, satisfecho de sí, halló la calma necesaria para observar atentamente a su interlocutor. En ningún momento del diálogo Porfirio Petrovich apartó de él los ojos, y Razumikine, que se había sentado frente a ellos, seguía con viva atención aquel intercambio de palabras. Su mirada iba del juez de instrucción a su amigo y de su amigo al juez de instrucción sin el menor disimulo. «¡Qué idiota!», dijo mentalmente Raskolnikov. «Usted tendrá que prestar declaración ante la policía», dijo Porfirio Petrovich con acento perfectamente oficial. «Usted deberá manifestar que enterado del hecho, es decir, del asesinato, ruega que se advierta al juez de instrucción encargado de este asunto que tales o cuales objetos son de su propiedad y que desea desempeñarlos. Además, ya recibirá seguramente una comunicación escrita». «Pero lo que pasa», dijo Raskolnikov, fingiéndose confundido lo mejor que pudo, «es que en este momento estoy mal de plata. Tan mal que ni siquiera tengo la plata necesaria para rescatar esas cosas. Por eso me limito a declarar que esos objetos me pertenecen y que cuando tenga dinero...» «Eso no importa», lo interrumpió Porfirio Petrovich, que tomó esa declaración de tipo económico fríamente. «Además, usted me puede exponer por escrito lo que me acaba de decir. O sea, enterado de esto y aquello, se declara propietario de tales objetos y pide por favor...» «¿Se lo puedo escribir en un papel cualquiera?», interrumpió Raskolnikov con el propósito de seguir demostrando que solo le interesaba el aspecto práctico del tema. «Sí, el papel no importa». Dicho esto, Porfirio Petrovich adoptó una expresión francamente burlona. Incluso guiñó un ojo como si hiciera un signo de inteligencia a Raskolnikov. ¿Acaso esto fue simplemente una ilusión del muchacho? Porque todo transcurrió en un segundo. Sin embargo, algo debía de haber en aquel gesto. Que le había guiñado un ojo era seguro, pero ¿con qué intención? Solo el diablo lo sabía. «Y este hombre sabe algo», pensó Raskolnikov en el acto. Y un tanto desconcertado, dijo en voz alta, «perdóneme que lo haya molestado por tan poca cosa, pero esos objetos solo valen unos 5 rublos. Pero son recuerdos de gran valor para mí. Le digo que sentí una gran inquietud cuando supe...» «Eso explica por qué ayer te estremeciste», al oírme decirle a Zosimov que Porfirio estaba interrogando a los propietarios de los objetos empeñados, dijo Razumikine con una segunda intención evidente. Esto era demasiado. Raskolnikov no se pudo contener y lanzó a su amigo una mirada furiosa, pero enseguida se sobrepuso. «Todo te lo tomas a broma», dijo con una irritación que no tuvo que fingir. «Admito que me preocupan profundamente cosas que a vos no te importan, pero no es razón para que me consideres interesado o egoísta, porque repito que esos objetos tan poco valiosos para mí tienen mucho valor. Hace un momento te dije que ese reloj de plata es el único recuerdo que tenemos de mi padre. Burlate si querés, pero mi madre acaba de llegar», manifestó dirigiéndose a Porfirio, «y si se enterara», continuó volviendo a hablar a Razumikin y tratando que la voz le temblara de que ese reloj se había perdido, «su desesperación sería ilimitada, ya sabes cómo son las mujeres». «Estás muy equivocado, no me entendiste. Yo no pensé nada de lo que decís, sino todo lo contrario», protestó Razumikin desolado. «¿Lo habré hecho bien? ¿No habré exagerado?», pensó Raskolnikov temblando de inquietud. «¿Por qué dije eso, ya sabes cómo son las mujeres?» «¿De modo que su mamá vino a verlo?», preguntó Porfirio Petrovich. «Sí. ¿Y cuándo llegó?» «Ayer por la tarde». Porfirio no dijo nada, pareció reflexionar. «Sus objetos no se pueden haber perdido», dijo al fin fríamente y tranquilo. «Hace tiempo que esperaba su visita». Dicho esto, se volvió naturalmente hacia Razumikin, que estaba echando sobre la alfombra la ceniza de su cigarrillo y le acercó un cenicero. Raskolnikov se estremeció, pero el juez instructor, atento al cigarrillo de Razumikin, no pareció notarlo. «¿Decís que lo esperabas?», preguntó Razumikin a Porfirio Petrovich. «¿Acaso sabías que él tenía cosas empeñadas?» Porfirio no le contestó, sino que habló a Raskolnikov directamente. «Sus dos objetos, el anillo y el reloj, estaban en casa de la vieja usurera, envueltos en un papel sobre el cual se leía el nombre de usted, escrito claramente con lápiz, y también estaba la fecha en que la usurera había recibido los objetos». «¿Qué memoria tiene usted?», dijo Raskolnikov con una sonrisa. Ponía gran empeño en fijar su mirada serenamente en los ojos del juez, pero no pudo menos que agregar: «Hice esta observación porque supongo que los propietarios de objetos empeñados son muchos y lo natural sería que usted no recordase a todos. Pero veo que me equivoqué. Usted no olvidó ni siquiera uno y... ¡Qué estúpido soy! ¡Qué necesidad de decir esto! Es que los demás ya se presentaron todos, solo faltaba usted», dijo Porfirio Petrovich con un tono de burla casi imperceptible. «Es que no me sentía bien». «Sí, ya me enteré. También supe que algo lo había trastornado profundamente. Incluso ahora usted está un poco pálido». «Pero me encuentro bien», dijo al punto Raskolnikov en un tono furioso y tajante. Sentía hervir en él un enojo que no podía reprimir. «Esta indignación me va a hacer cometer una estupidez. ¿Por qué se obstinan en torturarme?» «Dice que no se sentía bien», dijo Razumikine, «y esto es poco menos que no puede decir nada. Pero lo cierto es que hasta ayer el delirio apenas lo había dejado». «Podés creerme, Porfirio, apenas se puede parar. Bueno, ayer aproveché un momento, unos minutos, en que Zosimov y yo lo dejamos para vestirse, escaparse e ir Dios sabe a dónde. Y esto en pleno delirio. ¿Viste? Cosa igual, este hombre es un caso». «¿En pleno delirio? ¡Qué locura!», exclamó Porfirio Petrovich sacudiendo la cabeza. «Eso es mentira, usted no le crea nada. Pero sobre esta advertencia, porque usted no lo ha creído, ni mucho menos», dejó escapar Raskolnikov aturdido por el enojo. Pero Porfirio no dio muestras de entender esas palabras extrañas. «¿Cómo te habrías atrevido a salir si no hubieses estado delirando?», dijo Razumikin, perdiendo a su vez la calma. «¿Por qué saliste? ¿Con qué intención? ¿Y por qué lo hiciste a escondidas? Confesá que no podías estar en tu juicio. Ahora que pasó el peligro, puedo hablarte con franqueza». «Mire, me fastidiaron de manera insoportable», dijo Raskolnikov, dirigiéndose a Porfirio con una sonrisa burlona, retadora e insolente. «Escapé para ir a alquilar una habitación donde no me pudiesen encontrar. Y llevaba en el bolsillo una buena cantidad de plata. Zamiotov lo sabe porque lo vio. Por lo tanto, señor Zamiotov, Le ruego que resuelva usted nuestra pelea. Diga, ¿estaba delirando o estaba en mi sano juicio? De buena gana habría estrangulado a Zamiatov. Tanto lo irritaron su silencio y sus miradas equívocas. Me pareció, dijo al fin Zamiatov secamente, que usted hablaba como un hombre razonable. Es más, como un hombre prudente, sí, prudente. Pero también parecía exasperado. Y hoy, intervino Porfirio Petrovich, Nikodim Fomich me contó que lo vio ayer a una hora avanzada en casa de un funcionario que acababa de ser atropellado por un coche. Ahí tenemos otra prueba, dijo instantáneamente Razumikin. ¿No es verdad que actuaste como un loco en casa de ese desgraciado? ¿Diste todo el dinero a la viuda para el entierro? Bien que le ayudaras, que les dieses 15 hasta 20 rublos, con lo que te habrían quedado 5 a vos, pero no todo lo que tenías. A lo mejor es que encontré un tesoro y eso justificaría mi generosidad. Ahí tenés al señor Zamiatov, que cree que en efecto me lo encontré. Y agregó dirigiéndose a Porfirio Petrovich con los labios que le temblaban. Perdone que le molestemos durante media hora con esta charla inútil. Usted está abrumado, ¿verdad? ¡Qué tontería! Todo lo contrario. Usted no sabe hasta qué extremo me interesa su compañía. Me encanta verlo y oírlo. Usted puede creerme que celebro de veras que al fin haya decidido a venir. Danos un poco de té, dijo Razumikin. Tengo la garganta seca. Buena idea. Tal vez a estos señores les venga el té tan bien como a vos. ¿No querés nada sólido antes? No te entretengas, vamos. Porfirio Petrovich fue a encargar el té. La mente de Raskolnikov hervía con ideas. Estaba furioso. Lo más importante es que ni disimulan ni andan con rodeos. ¿Por qué sin conocerme hablaste de mí con Nikodim Fomich, Porfirio Petrovich? Esto significa claramente que no ocultan que me siguen la pista como una jauría. Me están escupiendo en plena cara. Y al pensar esto temblaba del enojo. Pero tengan cuidado y no pretendan jugar conmigo como el gato con el ratón. No es noble, Porfirio Petrovich, y no lo puedo permitir. Si seguís así, me voy a levantar y te voy a decir toda la verdad. Entonces verás hasta qué punto te desprecio. Respiraba con dificultad. Pero ¿y si me equivoco y todo esto no son más que imaginaciones mías? Podría ser un espejismo, ¿no? Podría haber interpretado mal las cosas por mi ignorancia. ¿Es que no voy a ser capaz de mantener mi papel? Tal vez no tiene ninguna intención oculta y las cosas que dicen son normales. Sin embargo, percibo tras ella algo que cualquiera podría expresarse como ellos, pero sin duda, bajo sus palabras hay una segunda intención. ¿Por qué Porfirio no nombró francamente a la vieja? ¿Por qué Zamiatov dijo que yo me había expresado como un hombre prudente? ¿Y a qué viene ese tono en el que hablan? Sí, ese tono. Razumikin presenció todo. Entonces, ¿no lo sorprendió nada de eso? Ese idiota no se da cuenta de nada. Vuelvo a sentir fiebre. ¿Me habrá guiñado el ojo Porfirio o simplemente fue un tic? Sin duda sería absurdo que me lo hubiera guiñado. ¿A santo de qué? ¿Me desprecian? ¿Querían molestarme? ¿Son todas suposiciones mías? ¿Lo saben todo? Zamiatov se muestra insolente. No me equivocaré. Debe de haber reflexionado durante la noche. Yo presentía que iba a estar acá. Está en esta casa como en la suya. Puede ser la primera vez que viene. Además, Porfirio no lo trata como a un extraño, dado que le da la espalda. Están de acuerdo, sí. Están de acuerdo sobre mí. Y lo más probable es que hayan hablado de mí antes de que llegáramos. ¿Sabrán algo de mi visita a las habitaciones de la vieja usurera? Lo tengo que averiguar cuanto antes. Cuando dije que había salido para alquilar una habitación, Porfirio no se mosqueó. Hizo muy bien en decir que esto puede serme útil. Dirán que fue una crisis de delirio. Ese Porfirio está al tanto, con todo detalle, de mis pasos de la tarde ayer. Pero no sabía que había llegado mi madre. Esa bruja había anotado en el envoltorio la fecha del empeño. Bueno, se equivocan si creen que me van a manejar a su antojo. Ustedes no tienen pruebas. Solo son conjeturas vagas. Preséntenme hechos. Mi visita a la casa de la usurera no prueba nada. porque es una consecuencia del delirio en que estaba. Así lo diré si llega el caso, pero ¿saben que estuve en esa casa? No me voy a ir de acá hasta que me entere. ¿Para qué habré venido? Ya me estoy sulfurando, eso salta a la vista. Es evidente que tengo los nervios de punta, pero tal vez sea lo mejor. Así puedo seguir desempeñando mi papel de enfermo, esta actuación. Ese hombre me quiere irritar, desconcentrarme. ¿Por qué habré venido? Todos estos pensamientos atravesaron la mente de Raskolnikov a toda velocidad. Porfirio Petrovich llegó un momento después. Parecía de mejor humor. Todavía me duele la cabeza, consecuencias de los excesos de anoche en tu casa, le dijo alegremente a Razumikine, en un tono muy distinto del que había usado hasta entonces. Aún estoy algo trastornado. ¿Resultó linda la velada? Los dejé en el mejor momento, ¿eh? ¿Quién ganó? Nadie, finalmente. Salieron a relucir los temas eternos. Imagínate, Rodia, que la pelea había llevado a esta cuestión. ¿Existe el crimen? Ya te puedes suponer las tonterías que dijeron. Yo no veo nada de extraordinario en eso, contestó distraídamente Raskolnikov. Es una simple cuestión de sociología. La cuestión no se planteó en ese aspecto, observó Porfirio. Es verdad, no se planteó así, reconoció Razumikine acalorándose como era su costumbre. Escucha, Rodia, te ruego que nos escuches y nos des tu opinión, me interesa. Yo hacía cuanto podía mientras te esperaba. Les había hablado a todos de vos y les había prometido tu visita. Los primeros en intervenir fueron los socialistas, que expusieron su teoría. Todos la conocemos. Para ellos el crimen es una protesta contra una organización social defectuosa. Eso es todo. No admiten otra razón, absolutamente ninguna otra. Gran error, exclamó Porfirio Petrovich, que se animaba poco a poco y se reía al ver que Razumikine se embalaba cada vez más. No admiten otra causa, siguió Razumikine con su exaltación creciente. No me equivoco, te mostraré sus libros, ya leerás lo que dicen. El individuo se pierde a causa de la sociedad. Nada más, es su frase favorita. O sea que si la sociedad estuviese bien organizada, no habría crímenes, porque nadie tendría el deseo de protestar y todos los hombres llegarían a ser justos. No tienen en cuenta la naturaleza, la eliminan, para ello no existe. No ven una humanidad que se desarrolla mediante una progresión histórica y viva para producir al fin una sociedad normal, sino que suponen un sistema social que surge de la cabeza de un matemático y que de pronto organiza la sociedad y la hace justa y perfecta antes de que se inicie ningún proceso histórico. De aquí su odio instintivo a la historia. Dicen que la historia es un amasijo de absurdos y horrores que todo lo explica de una manera ridícula. De aquí también su odio al proceso viviente de la existencia. No hay necesidad de un alma viviente porque ésta tiene sus exigencias. No obedece ciegamente a la mecánica, es retrógrada, es desconfiada. El alma que ellos quieren puede apestar, está hecha de caucho. Es un alma muerta, sin voluntad, una esclava que no se va a revelar jamás. Y la consecuencia de todo es que toda la teoría consiste en una serie de ladrillos, en el modo de disponer los corredores y las piezas de un falansterio. Este falansterio se puede construir, pero no la naturaleza humana, que quiere vivir, atravesar todo el proceso de la vida antes de irse al cementerio. La lógica no basta para permitir este salto por encima de la naturaleza. La lógica prevé tres pasos. Cuando hay un millón, reducir todo esto a la única cuestión de la comodidad es la solución más fácil que puede darse al problema. Una solución clara y casi necesaria a toda reflexión. Aquí está lo esencial, todo el misterio de la vida expuesto en dos hojas impresas. Pero mira cómo se exalta y grita, habría que atarlo, dijo Porfirio Petrovich entre risas. Figúrese usted, agregó dirigiéndose a Raskolnikov, esta misma música en una habitación y a seis voces. Eso fue la reunión de anoche. Además, nos habíamos saturado previamente de ponche. ¿Usted comprende lo que sería aquello? Por otro lado, estás equivocado. El medio, la sociedad, desempeña un gran papel en la criminalidad. Estoy dispuesto a demostrártelo. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá, seguiremos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.